Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre decimos, los ponemos a trabajar de la mano de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás?
Tardes.
Bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, como Domingo Soriano, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muy bien, con muchas ganas de abordar el programa de hoy para el que traemos, como cada domingo y después de unas merecidas vacaciones,
sí, señor.
A Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Desde
Value School. Pues muy bien y encantado de volver a mi momento favorito del fin de semana.
Además, creo, Luigi, que has estado por los estados.
Muy lejos, en Nueva York. Sí, me he pegado un pedazo de viaje.
Fabuloso, bueno, ya nos irás contando cositas de las que hayas aprendido por allí, pero mucha atención al invitado que tenemos hoy entre nosotros. Desde Advalor Asset Management nos acompaña una de sus más recientes y brillantes incorporaciones, Javier Sáenz de Cenzano, gestor del fondo de managers de Advalor. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, por haber sacado un hueco en tu segurísimo apretada agenda.
Al revés, gracias por invitarme.
Domingo a estas horas, que tenemos ya todos hambre, para hablar de finanzas y para hablar de un tema que yo creo que es fundamental, que es el de este tipo de fondos, más en concreto el fondo de managers, que, me corregirás si me equivoco, creo que es único en la visión actual.
Si no existe un producto similar, la idea del fondo es invertir a nivel global, en compañías a nivel global, de una forma diversificada y con compañías seleccionadas por un grupo muy limitado de los que creemos que son algunos de los mejores gestores de fondos del mundo, ¿no? De forma que, bueno, pues invirtamos en áreas que no mira a todo el mundo, áreas que normalmente o compañías que no están en los índices, áreas que pueden estar deprimidas en precio en el mercado y donde a las oportunidades, pues de cara a una revalorización futura, pueden ser muy interesantes.
Pues muy interesante, seguro. Es el programa que nos espera hoy. Comenzamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Bueno, pues como nos adelantaba Javier, vamos a manejar conceptos nuevos y productos que, aunque puedan parecer complicados, a priori son en realidad una sencilla forma de aprovechar el talento y la rentabilidad de nuevo en el largo plazo. Nuestro invitado de hoy, hay que decir que es un invitado de lujo, ya lo están viendo ustedes, es el gestor del fondo managers de Advalor. Hasta su llegada a Advalor, Javier ha sido director de análisis de Morningstar para Europa, Medio Oriente y África, donde ejercía la dirección del equipo de análisis en Europa y donde ha estado al menos 10 años de tus 18 años de experiencia. Pero antes ya fuiste analista de Russell Investment en Londres y Allfunds Bank en Madrid. Quienes mejor le conocen hablan de él maravillas y además dan un dato que nos parece fundamental y más en un día como hoy. El fondo managers es el proyecto de su vida, nos cuentan de Javier, un proyecto que presentó directamente a Advalor, insisto, nos corregirá si nos equivocamos, por considerar que se trataba del mejor compañero de viaje posible para desarrollar una iniciativa que parece a todas luces llamada al éxito. Hoy vamos a aprender qué es un fondo de fondos, por qué el fondo managers no es precisamente un fondo de fondos, desde el sistema de comisiones que entraña y que lo diferencia de los primeros, hasta el método de selección de los gestores en los que delega la estrategia inversora, pasando por el rastreo y búsqueda de estos genios de la inversión en todo el mundo. Actualmente el fondo managers de Advalor tiene analistas en su cartera a los siguientes managers. Tiene a Donald Smith & Company, Mittelsmann Brothers, Moerus Capital y Gorin y Rosenbach. ¿Cómo funciona un fondo de managers? ¿En qué diferencia un fondo de managers de un fondo de fondos? ¿Cuáles son las principales ventajas y los principales riesgos? ¿Cómo y por qué seleccionó a estos gestores? Son muchas, Javier, muchas las preguntas que tenemos en cartera, pero para responder a todas ellas arrancamos ya nuestra tertulia.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
Thank you.
nunca duerme.
Bueno, y para abrir boca en esta tertulia, Javier, le voy a dar los trastos de preguntar a Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi,
bueno,
como
que tengo
casi todos los domingos,
muchas ganas.
La primera pregunta es para Value School.
Venga, vamos allá. Yo creo que la primera pregunta, y yo con ese enfoque value que caracteriza a Value School, voy a intentar exprimir la oportunidad que me das y voy a hacer no una, sino dos preguntas.
Bueno,
si me lo permite, señor presentador.
Abusando.
Bueno, vamos a la primera, Javier, es, como ha dicho Luisfer, ¿en qué se diferencia un fondo de managers de los fondos de fondos, que quizá los oyentes ya conocen porque sus entidades lo ofrecen? Y luego, más concretamente, en el fondo de managers de Azvalor, ¿en qué invierte este fondo de managers? Por ejemplo, ¿replica en su totalidad las carteras que están gestionando estos managers en sus propios fondos, o simplemente habéis decidido que dentro del fondo de managers de AZ solo una parte de esa cartera entre, o ciertos valores de esa cartera entren, ¿no? Es decir, ¿cuál es la composición? ¿Me lo cojo todo, con lo cual sería un fondo de fondos, o me cojo simplemente una parte?
En cuanto a la primera pregunta de qué es este fondo y en qué se diferencia de un fondo de fondos, para explicarlo de forma muy sencilla, un fondo de fondos lo que hace es invertir en otros vehículos de inversión, en otros fondos, ¿no? Este invierte, nuestro fondo Advalor Managers invierte directamente en las compañías seleccionadas por cada uno de esos cuatro managers en este caso, ¿no? De esa forma, la ventaja principal de este formato es que podemos acceder a cualquier manager del mundo, esté donde esté. No necesitas que tenga un fondo de inversión disponible a la venta en Europa, ¿no? Y luego podemos comentar, ¿no?, el perfil de manager que buscamos, pero el perfil es muy específico y solo limitándonos a los fondos que están disponibles a la venta en Europa nos limitaríamos mucho nuestro universo de inversión, ¿no?, el tipo de manager al que podríamos acceder. Y respecto a en qué invierte el fondo, ¿no?, al final invierten las mejores ideas de cada uno de esos cuatro managers, ¿no? Suelen ser carteras o managers muy concentrados, invierten en 20, 25 compañías cada uno de media, intentando seleccionar aquellas que consideran que son las mejores oportunidades de inversión. Al final, si piensas en el agregado del fondo, en su conjunto, lo que intenta es invertir en muy buenas compañías, buenos negocios, a muy buenos precios en diferentes partes del mundo y seleccionadas por gente muy especialista, ¿no? Gente que hace una sola cosa, que la hace muy bien, que no está intentando ser el mejor en todo. Es imposible conocer todas las compañías que hay en el mundo, ¿no? Son miles. De esta forma nos apalancamos, digamos, en el talento de diferentes equipos de gestión, cada uno de los cuales pues está intentando identificar esas pequeñas joyas que, como decía antes, pueden estar un poco fuera del radar habitual de los inversores, para encontrar esas divergencias entre valor y precio más pronunciadas que pueden hacer que nuestra rentabilidad futuro sea mejor.
Y son los propios managers, perdón, y abuso de mi turno de pregunta con mucha
conciencia,
lo siento, luego
tres.
Me callo, luego me callaré. ¿Son los propios managers los que os dicen, de mi cartera concentrada de 20 valores, estos cinco son las joyas de la corona y son las que pasan al fondo de AZ Managers?
Sí, sí, ellos tienen total discreción para seleccionar las compañías en las que pueden invertir y, de hecho, no, nosotros no ejercemos un veto. Si hemos encontrado a los que creemos que son algunos de los mejores managers del mundo, lo que no queremos es decirle, no, pues ahora en esta puedes invertir, en esta no. No, invierte en lo que tú piensas que es lo mejor y, por cierto, en lo que tú inviertes tu propio dinero. Todos son managers, al igual que hacemos los empleados de Advalor, todos son managers que invierten su dinero en las estrategias que gestionan, el famoso skin in the game, que para nosotros es importantísimo, que debería ser obvio, ¿no? Pero en muchas gestoras no es así. De hecho, en Morningstar, en mi etapa anterior, hicimos un estudio analizando, sabéis que en Estados Unidos es público, tienen que reportar al regulador el nivel de inversiones que tienen sus propios fondos, ¿no?, los gestores. Pues de los alrededor de casi 4.000 gestores que analizamos, casi la mitad no tenían un solo dólar invertido en los fondos que gestionaban, ¿no? Es dramático. Y más allá de eso, lo que hacíamos era decir, bueno, aquellos que invierten suelen hacerlo mejor que los demás y suelen ser equipos más estables. La respuesta era sí, que tiene todo el sentido intuitivo, pero que los datos también lo confirmaban. Si tú te estás jugando tu dinero en lo que inviertes, tienes una motivación, una determinación para hacer las cosas bien que son mucho más elevadas, ¿no? Y aquí solíamos decir, no sé si alguno habréis alquilado un coche alguna vez, seguramente nunca lo habéis lavado, ¿no? Nadie lava un coche de alquiler, frente a que entiendo que si el coche está en tu propiedad, antes o después lo acabas lavando, ¿no? Lo cuidas de una forma diferente si es tuyo que si no es tuyo.
Para que yo me entere, Javier, es evidente que, o sea, un poco la estrategia consiste en escoger dentro del universo, porque es un auténtico universo de fondos y de gestores que hay a nivel mundial, porque no solo os circunscribís a Europa, sino a nivel mundial, escogéis a los que consideráis algunos de los mejores gestores del mundo. Y dentro de esos mejores gestores del mundo, que gestionan una serie de valores del orden del 15, 20, 30 valores, seleccionáis los que consideráis que son las mejores acciones, las mejores carteras, las mejores ideas de inversión de esos gestores. Es decir, es como selecciono a los mejores gestores y dentro de esos gestores las mejores ideas de esos gestores.
Pero esa selección de cuáles son las mejores ideas la hacen ellos, no la hacemos nosotros. Ellos deciden, pues si tienen a lo mejor una cartera, como puede ser Moerus, ¿no? Amit Wadhwani tiene una cartera más general que a lo mejor invierte en 45 valores, uh-huh. Pues para nosotros está cogiendo los 20 valores principales que considera que son los mejores en el sentido de que tienen un potencial de revalorización más alto.
¿Cuántos valores gestionáis en estos momentos a través de vuestro fondo?
En el fondo hay alrededor de 100 compañías, como uh-huh. decía antes, una media de 20-25 compañías por cada uno de los cuatro managers que forman parte del fondo.
Yo la verdad es que me siento muy identificado contigo, Javier, por lo siguiente. Yo también soy un seleccionador de fondos. No tengo ni tiempo ni ganas de ponerme a analizar compañías. Además, no sabría hacerlo porque para empezar necesitas unos profundos conocimientos, o al menos unos conocimientos bastante avanzados en materia de contabilidad, ¿no? Y bueno, creo que la selección de acciones, la selección de valores requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho talento y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero a mí lo que me gusta, por lo tanto, es que trabajen para mí los mejores. Entonces yo me dedico a seleccionar fondos, que es a lo que te dedicas tú, básicamente. O al menos yo me gusta conocer al gestor, conocer el producto que gestiona y si me convence, pues escojo esa opción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, las características básicas o condiciones básicas que cualquier partícipe medio de este país tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar un buen fondo de inversión?
Voy a empezar por lo que en mi opinión no debe hacer. Lo que no debe hacer es mirar rentabilidades pasadas. El famoso disclaimer de rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras. No es solo que no las garanticen, es que ni siquiera las predicen, ¿no? Y aquí hay numerosos estudios que intentan identificar si eligiendo los ganadores del pasado, digamos, tienes más probabilidades de acertar en los ganadores del futuro. Y la respuesta es que no, o no de forma muy sustancial. Entonces lo que nosotros, a lo largo de toda mi carrera y por supuesto ahora, lo que hacemos es un análisis cualitativo, precisamente fijarte en todos aquellos aspectos que pueden determinar la calidad del producto, del fondo, de las inversiones a lo largo del tiempo, ¿no? Y miramos cosas, como ya hemos comentado el tema del skin in the game, ¿no? Que eso es, digamos, fundamental. Miramos cosas como que estén muy especializados en una sola estrategia, que no estén, por poner un ejemplo extremo, que no hagan renta fija latinoamericana y renta variable china, ¿no? Que son cosas muy, muy diferentes donde necesitas recursos o conocimientos muy diferentes, gestores que estén muy centrados, ¿no? Gestores de tipo boutique en el sentido de que sea una compañía propiedad de los empleados, lo que tiene muchas ventajas, pero algunas de las principales es que suelen ser equipos de inversión mucho más estables, donde no suele haber movimiento de gente, que es una cosa que en otras firmas no tipo boutique suele producirse de forma muy habitual y desde el punto de vista de selector de fondos es un problema muy importante. Quieres además que sea un entorno, un ecosistema donde prime la mentalidad a largo plazo. Es decir, que no haya un sistema jerárquico en el cual hay un comité semanal que para el gestor que le están exigiendo que la rentabilidad cada semana sea buena, ¿no? Le estamos pidiendo a los inversores que tengan una mentalidad a largo plazo y los gestores deben tener ese ecosistema alrededor suyo para realmente poder mantener esa visión a largo plazo y no perder la paciencia por tener un jefe en el hombro que te está cada semana preguntando por qué una acción ha bajado o no. No. Además queremos que no sean muy grandes en términos de activos bajo gestión, ¿no? Que esto, por poner un símil, ¿no? que se entienda bien, es como si tienes un restaurante en el cual das servicio a 40 personas y de la noche a la mañana ahora tienes que dar servicio a 500, ¿no? Pues la calidad seguramente no va a ser la misma porque es mucho más difícil cocinar para 500 personas que para 40 o 50, ¿no? En términos de activos bajo gestión, en el mundo de las inversiones pasa una cosa similar. Y también queremos gestores que no hagan un marketing muy agresivo, que no quieran estar levantando dinero de los inversores continuamente, sino que se estén centrados en generar rentabilidad, ¿no? Y esto Jack Bogle lo decía muy bien, ¿no? Él decía que si veías un anuncio en medios, televisión, etcétera, sobre un fondo concreto, que tuvieses mucho cuidado. Y si ya veías una rentabilidad concreta que te ponían en ese anuncio, que huyeses inmediatamente, ¿no? Y tiene sentido. Si piensas sobre todo en las gestoras grandes con muchos productos, pues de los 200 o 300 fondos que pueden tener, siempre va a haber alguno que lo ha hecho bien en los últimos años. Entonces, lo que pueden llegar a hacer algunas es coger aquel que lo ha hecho bien, hacer un anuncio, poner la rentabilidad que ha obtenido, dándole la impresión o dándole al inversor la percepción de que esa es la rentabilidad que va a obtener. Y precisamente si están eligiendo el que mejor lo ha hecho, seguramente no esté siendo el mejor momento para invertir en ese tipo de fondos, ¿no? Y os pongo un ejemplo. En el año 2000, en febrero del año 2000, en la Super Bowl, ¿no?, la final de fútbol americana, que es en febrero, si no me equivoco, pues sabéis que en marzo del año 2000 fue cuando se estalla la burbuja de las compañías tecnológicas y empieza el mercado a caer en picado, ¿no? Pues en un mes antes había una compañía, una gestora americana, que en el descanso de la Super Bowl decide emitir un anuncio sobre un fondo que se llamaba Super High Growth, que era básicamente de compañías tecnológicas y de telecomunicaciones, ¿no? O sea, estaban anunciando en el momento más caro televisivamente de la faz de la Tierra el peor tipo de inversión posible para sus inversores, ¿no? Ese fondo, bueno, pues a los pocos meses había caído un 90% y el daño para los inversores fue brutal, ¿no? Pues mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y bueno, también en nuestra opinión creemos que tiene sentido que sean procesos de inversión con carteras concentradas. Es decir, que si queremos gestores que conozcan muy bien las compañías que están comprando, que las conozcan de arriba abajo, que conozcan el balance, la evolución del negocio, el entorno competitivo, el entorno regulatorio, no les puedes pedir que inviertan en 200, 300 compañías. Tiene que tener pocas y que las conozcan muy bien, ¿no? Todos estos elementos son, en mi opinión, condiciones necesarias pero no suficientes. Yo le diría para el oyente que le interese hacer una selección de fondos, con estas yo creo que va a descartar mucho de lo que no debe invertir, ¿no? Pero más allá de esto, luego hay que hacer un análisis del proceso de inversión de cada fondo, entender cuáles son las fortalezas, entender si ha sido consistente a lo largo del tiempo, que es un proceso quizá más que requiere más energía, más tiempo, más recursos, más acceso a la información, pero solo con lo primero yo creo que descartaríamos miles de fondos, ¿no? Comentabas antes, es que en España hay 33.000 fondos a la venta para un inversor. Lógicamente la selección es complicadísima, ¿no? Y yo creo que haciendo eso y evitando fondos que dicen que son de gestión activa pero no lo son, que ese es otro debate que podemos abrir, solo haciendo eso yo creo que ya te descartas varios miles de fondos que van a quedar fuera, ¿no? Y por supuesto luego ya pues intentar, como decía, profundizar un poquito más para llegar a la selección final de fondos que cumplen con esas condiciones y que además son buenos. Es decir, no es suficiente con invertir fuera del índice, digamos, sino que tienes que además acertar, ¿no? Y esa es una labor tremendamente complicada.
¿Y cómo lo habéis hecho vosotros? Es decir, casi en términos, ¿por qué os gustaron estos cuatro fondos? Sobre todo para el que quiera elegir fondos por su cuenta, también que lo piense, para este producto o para uno que esté pensando, ¿en qué se fijan los que más saben para decir este fondo huele bien, este fondo tiene buena pinta, este gestor se ve que lo está haciendo bien? A mí me gusta mucho este tipo, como decía Manu, o la selección de fondos por parte del inversor particular o un fondo de gestores como este, más que los fondos de fondos, porque nosotros siempre hablamos en esta tertulia de invertir en lo que conoces, de no meterse en activos que no dominas. Claro, invertir en lo que conoces tiene un problema, que es que la capacidad de cualquier persona para conocer algo es limitada. No podemos ser expertos en todo, ni siquiera los tertulianos podemos ser expertos en todo. Entonces, claro, lo que sí que podemos intentar es buscar a gente que tenga pinta de que sabe mucho de determinadas cosas. Eso yo creo que sí que cada persona puede intentar no conocerlo todo, pero sí buscar a gente que sepa de algo y fiarse mucho de él. Entonces, ¿cómo vosotros, por qué escogisteis estos cuatro fondos? ¿Qué es lo que os llamó la atención? ¿Qué es lo que tenían en concreto? ¿Por qué dijisteis este sí y este no? Porque, bueno, fondos buenos hay muchos por el mundo. Bueno, también hay muchos muy malos.
En efecto, hemos mirado, de hecho, cientos de gestores hasta llegar a estos cuatro, ¿no? Y apalancándonos también un poco en la experiencia mía personal de 20 años mirando gestores por todo el mundo, y pues teníamos ciertas ideas de muchos gestores que nos gustaban, ¿no? Y literalmente docenas o cientos, ¿no? Que aparentemente nos gustaban, ¿no? Que cumplían, digamos, esas características que comentaba anteriormente. Una vez que tienes identificados a esos, y la identificación de tantos es muy complicada. No hacemos, digamos, cosas cuantitativas, de mirar rentabilidad y riesgo histórico. Creemos que eso, en mi opinión, aparte de que no funciona, como decía antes, es que además te sesga de una manera brutal. O sea, si tú haces un ranking, ¿no?, digamos, de los mejores fondos en los últimos 10 años, empiezas por arriba, empiezas, ya vas sesgado a decir, estos fondos son buenos, lo han hecho muy bien. Y vas, de alguna forma, buscando razones que justifiquen por qué ese fondo es bueno. Entonces, nosotros intentamos evitar empezar con mirar las rentabilidades o riesgo que ha generado ese fondo. Lo que hacemos es mucha lectura, es decir, por daros un ejemplo, en Donald Smith, que es uno de los cuatro managers del fondo, yo leí una entrevista suya en una publicación americana de la Universidad de Columbia, que del año 2010, leí la entrevista, me pareció muy muy interesante. Es un gestor al que yo nunca había tenido acceso porque no tiene un fondo de inversión en Europa, pero se me había quedado en la recámara, ¿no? Pues como ese nombre, como digo, cientos.
¿Por qué te llamó la atención? Así, en cosas concretas que a lo mejor el oyente diga, oye, pues mira...
Es un gestor que...
También para explicar lo que es esa mentalidad a largo plazo, sí. Value, que a veces hablamos palabras genéricas, ¿qué tiene?
Es un gestor que lleva, junto con su mano derecha, ¿no?, Donald Smith junto con Richard Greenberg, llevan 40 años trabajando juntos, aplicando exactamente el mismo proceso de inversión desde entonces, ¿no? Que es un proceso de inversión que consiste en identificar las compañías que están cotizando a ratios muy bajos, analizarlas muy en profundidad y seleccionar unas pocas, ¿no? Entonces están muy especializados, eso es muy importante, ¿no? Invierten en compañías americanas. Para nuestra cartera invierten en compañías pequeñas y muy pequeñas. Como decía antes, no están invirtiendo en todas las compañías del mundo, no están mirando todo tipo de activos, están muy centrados en eso. Son dueños de su propia compañía, Donald Smith & Co., la compañía, pues es 100% propiedad de los empleados, tienen la inmensa mayoría de su dinero invertido en las estrategias que gestionan, son un equipo tremendamente estable, ¿no? Además de estas dos personas que os comento, tienen un equipo de analistas que han ido contratando a lo largo de los años y que ha sido muy, muy estable, ¿no? Son gestores que no hacen, no solo hagan marketing, es que en los 40 años que llevan gestionando no han tenido una persona de relación con inversores hasta hace 4 o 5 años, ¿no? De alguna manera les da casi igual que tener muchos activos bajo gestión o atraer mucho dinero de clientes. De hecho, en algunos casos, pues cuando nosotros nos aproximamos a ellos en un primer momento, ¿no?, les dijimos lo que estábamos haciendo, el primer contacto con ellos fue más de ellos analizándonos a nosotros, de saber si éramos el tipo de inversor que ellos necesitaban. Ellos buscan un inversor a muy largo plazo, que vaya a estar muchos años con ellos, que no se ponga nervioso si el fondo cae en un periodo determinado, que sabemos que todos los gestores antes o después lo hacen mal en cortos periodos de tiempo.
O sea, que ellos seleccionan, por así decirlo, a sus propios inversores o partícipes.
Claro, ellos,
¿no?,
tienen muy en cuenta que el tipo de inversor que venga no sea un inversor que va a estar 3 meses, el fondo a lo mejor en ese periodo, por alguna razón, no tiene las rentabilidades esperadas y se sale, porque eso lo que hace es perjudicar a los que se quedan, ¿no? Y volvemos al tema de los anuncios masivos, ¿no?, de antes. Tú, cuando aceptas dinero de inversores que están pensando muy en el corto plazo, estás y que entran y salen en el fondo continuamente, estás de alguna forma perjudicando a los que sí piensan a largo plazo y se quedan en el fondo, ¿no? Entonces, en este caso, Donald Smith ni siquiera tiene un fondo de inversión ni en Europa ni en Estados Unidos. Solo trabajan con clientes muy concretos, institucionales, que tienen esa visión a largo plazo.
Bueno, y además este es un discurso que coincide mucho con los gestores value del entorno y que han venido a Tu Dinero Nunca Duerme. La selección del propio inversor, el sentarse con él, el explicarle muy bien qué es lo que van a hacer con su dinero y el convencerle que, oiga, si usted viene aquí es para quedarse en el largo plazo y tiene que saber que va el proceso de inversión es este y bueno, casi que la selección es al contrario, ¿no? Es la propia gestora la que selecciona a sus inversores. ¿Qué otros parámetros medís o habéis medido, o tú más concretamente, Javier, a la hora de seleccionar? Porque sí, lo que dices está muy bien, yo creo que casa mucho con la filosofía de inversión, pero claro, cuando uno piensa en todo el horizonte y en todo el universo, quiero decir, de fondos en todo el mundo, claro, ¿por dónde se empieza a sesgar? ¿Por dónde empiezas a decir, bueno, de esta base de datos ya ni la miro, esta otra tampoco, en este ranking este no me vale? ¿Cuál es el primer paso O si lo quieres, te lo pregunto de otra manera. ¿En qué momento te das cuenta de que hay algunos fondos que merecen más la pena que otros y empiezas a buscarlos más en concreto?
Yo es que creo que no hay atajos y el tema de usar bases de datos o hacer sistemas más de rankings o cuantitativos te va a llevar al error, ¿no? Y te vas a, además de lo que hemos dicho de mi opinión, del sesgo que tienes, además es que sueles dar más importancia a periodos más recientes, ¿no? Había un estudio de una compañía que se llama Longboard Asset Management, que había analizado la rentabilidad de Warren Buffett y decía que en periodos a corto plazo, de 3-6 meses, había más veces o más periodos en los que Warren Buffett lo hacía peor que el índice que periodos en los que lo hacía mejor, ¿no? En esos periodos. Entonces tú, si estás centrándote en esas rentabilidades y dándole más importancia a las recientes, vas a tomar las decisiones erróneas, ¿no? Y aquí también es importante el hecho de, y este es otro estudio que sacó Morningstar más recientemente, en el cual decía que había cogido los gestores activos y había mirado en los últimos 15 años, ¿no? Y había visto que las rentabilidades, el exceso de rentabilidad frente al índice que habían generado, se había generado en un 5% del tiempo. Es decir, en esos 15 años, solo en 9 meses es cuando habían generado su rentabilidad, ¿no? Entonces, claro, si tú como inversor estás entrando y saliendo de un fondo continuamente, al final te vas a equivocar y no vas a capturar esa rentabilidad. Por eso digo que la parte cuantitativa, digamos, yo la descarto. Entiendo que en un universo de miles de fondos que potencialmente puedes analizar, pues es un atajo que es conveniente para algunas personas, ¿no? Nuestro enfoque es leer mucho, leer entrevistas de gestores, leer cartas trimestrales desde su inicio. Nosotros cuando esto lo hemos hecho así, cuando empezamos a mirar un manager, un gestor, lo que hacemos es, bueno, porque la presentación de marketing que te van a mandar, pues es una presentación que está preparada para que a ti te guste, ¿no? Pero yo digo, no, dame todas las cartas trimestrales desde hace 25 años cuando empezaste a gestionar dinero. Entonces te pones desde el día 1 a leer lo que estaba diciendo entonces, lo que dice el año siguiente, el otro, y ahí vas viendo si realmente ha habido una consistencia en el proceso de inversión o no. También recomiendo leer libros sobre gestores, ¿no? No solamente de inversión en términos generales, de cómo invertir en compañías, sino de quiénes han sido los grandes maestros de la inversión, los grandes gestores a lo largo de la historia. Y ahí te van generando ideas. Hay algunos que ya están retirados o incluso han fallecido, pero a lo mejor conoces a alguien que había trabajado con uno de ellos. Por el ejemplo de Moerus, uno de los managers que está en el fondo, Amit Wadhwani, él había trabajado con Marty Whitman, que es un gestor legendario, ¿no?, que falleció hace unos meses de la gestora Third Avenue. Él había trabajado con él. Pues yo, conociendo a Marty Whitman, habiendo leído mucho de él, sabiendo que esta persona había trabajado con Marty Whitman durante casi 20 años, pues es un buen punto de partida. No quiere decir que vayamos a seleccionarlo por eso, pero es decir, bueno, esta persona ha tenido la formación perfecta, en el entorno perfecto, con un inversor legendario, y vamos a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Y de nuevo, pues cuando ya empiezas a empaparte y a leer cosas sobre ellos es cuando aprendes. Lógicamente, esto requiere cientos de horas para llegar a seleccionar esos, pero es que es la forma en la que, digamos, que minimizamos la probabilidad de cometer un error, de guiarte por cosas que no son relevantes cara a intentar predecir qué gestores lo van a hacer bien en el futuro.
Oye, Javier, una pregunta que yo estaba preparándome la entrevista y he pensado, digo, bueno, vamos a hacer como si el fondo es de gestores en lugar de valores o de compañías, porque Advalor está seleccionando a gestores. Entonces, vamos a hablar de rotación de cartera, por ejemplo. Es decir, los gestores rotan, tenéis un horizonte temporal en que vosotros a lo mejor internamente o habéis pactado con el gestor, pues una, bueno, tú tienes que conseguir resultados en 4 años, en 5 años, y si no, ya me planteo sustituir a este gestor por otro que a lo mejor está haciendo lo mejor. Habrá quizá una lista de espera de gestores. En cuanto este ya nos haya dado la rentabilidad que esperamos de él, meto al siguiente, ¿no? No sé, es que es una idea como curiosa, ¿no? Rotar gestores en lugar de rotar valores.
Bueno, la idea de nuestro fondo es no rotar a los gestores a no ser que pase algo que nos lleve a hacerlo. Pongo un ejemplo, pues si a alguno de los gestores le pasa algo y deja de gestionar dinero, pues lógicamente nos iríamos del fondo. Pero es importantísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Y incluso aunque no ocurra nada de ese tipo, así, digamos, más grave, más obvio, ¿no?, que te tienes que salir del fondo, nosotros vamos siguiendo pues cuál es la cartera de inversión que tienen, ¿no? Y si el descuento de que están encontrando en las compañías que compran es sustancial o no. Entonces, si se produce un periodo en el que Chris Mittelman, ¿no?, otro de los managers del fondo, imaginaos que hace pues un más 150% en un año, como hizo en 2009, ¿no? Ahí nuestra labor, es decir, el gestor ha sido capaz de reciclar su cartera y de irse a nombres que de nuevo vuelven a estar tan baratos como los que compró, que le han hecho subir un 150%. Si la respuesta es no, porque no sé, porque ha subido muy deprisa o porque se ha dormido en los laureles por el éxito cosechado y ya no sigue buscando de la forma tan intensa que antes, ese será el momento en el que nosotros digamos, este gestor ya no tiene la ambición, no tiene la pasión por hacer esto, y no tiene una cartera interesante como para nosotros quedarnos en ellos. Pero bueno, estos gestores, lógicamente, a lo largo del tiempo han sido capaces de hacerlo, y es de esperar, sobre todo, hay casos como Moerus o como Geringan Rosenbach, que han trabajado toda su vida por cuenta ajena y que han montado su gestora hace 5 o 6 años, ¿no? Tienen toda la motivación y toda la determinación para ponerle las horas encima de la mesa que hacen falta para un trabajo de este tipo. Y estamos bastante convencidos de que no se van a dormir en los laureles, pero esa es nuestra labor. Es decir, ahora que hemos seleccionado los managers, nuestra labor es asegurarnos que las razones por las que invertimos con esos managers siguen estando ahí a lo largo del tiempo.
¿Siempre serán 4?
Bueno, podemos incrementar, no hay un número fijo, no hay un número mágico, en nuestra opinión. Lo que no queremos es tener 15 o 25, ¿no? Y eso, y volviendo al tema de los fondos de fondos, hay muchos que lo hacen así, ¿no? Tienen 15 gestores activos, 15 ETFs, y al final acaban, si tú miras cuál es la cartera que subyace, ¿no? La cartera de inversión real que tienen en el inversor que compra ese fondo, a lo mejor está invirtiendo en 4 o 5.000 compañías, está de alguna forma indexándose, ¿no? Nosotros lo que queremos es tener muy pocos gestores que sean muy buenos, que compren pocas compañías, y pues si encontramos alguno del nivel de los que tenemos ahora que consideramos que puede complementar la cartera, pues lo incluiríamos, pero ya digo que va a ser de forma excepcional y desde luego no vamos a estar cambiando de gestor cada 3, 6, 12 ni 36 meses.
Una de las características de los gestores value, los gestores que han venido aquí, es que, como decía Iván Martín, por ejemplo, la semana pasada, estrujan las hipótesis, ¿no? A la hora de seleccionar, en este caso, acciones, valores o compañías. En vuestro caso, yo recuerdo mucho el día que presentasteis el fondo de managers, contabais, no recuerdo si off the record o on the record, realmente ahora mismo no lo recuerdo, cómo vosotros, a la hora de seleccionar a estas, en este caso, en estos 4 gestores, no solo os fijasteis en todas las cosas que nos has dicho, sino que además hicisteis el trabajo de acudir, reuniros con ellos e incluso pasar algunos días con ellos, y hablabais de un poco cómo era la idiosincrasia propia de esta gente, que no son, en realidad no son gente normal, son gente que vive por y para estos fondos. O sea, quiero decir que vosotros en este caso también estrujasteis a los gestores hasta el punto de conocerlos casi en su día a día, ¿no?
Sí, les hemos visitado a todos en sus oficinas, nos hemos ido a comer o a cenar con ellos, les hemos conocido más a nivel personal. Es decir, ha sido un proceso de muchas horas con cada uno de ellos, muchas reuniones aquí en nuestras oficinas, allí en las suyas, muchas llamadas. Y también quiero destacar el rol de Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernat, los codirectores de inversión de AdValor, en el sentido de también, poner a prueba las tesis de inversión que tienen cada uno de los managers en determinadas compañías, ¿no? Eso ha sido parte del proceso, como decía, no de cara a vetarles o a decirles lo que tienen que comprar y vender, pero cara a entender el grado de robustez del análisis que hacía cada uno de los managers, ¿no? Entonces, bueno, con gestores del nivel de Álvaro Fernando, haciéndole, ese rol de abogado del diablo a cada uno de los managers, te das cuenta si realmente hay algo detrás, hay un proceso de inversión sólido o no, ¿no? Y para mí, hacer este proyecto con AdValor, una de las razones fue esa. Mi admiración por ellos es altísima desde hace mucho tiempo. Yo les conocí en el año 2008 cuando yo llegué a Morningstar. Uno de los primeros fondos que analizamos fueron los que gestionaban ellos, y bueno, y a raíz de ahí pues les fui conociendo poco a poco, y bueno, la opinión muy muy positiva que teníamos sobre ellos no solo era mía, sino de todo el equipo de Morningstar. De hecho, les dimos el premio a mejor gestor de Europa en renta variable en el año 2010-2011, no recuerdo exactamente, y bueno, por tanto, que para mí hacerlo con gente de este nivel era fundamental, precisamente para esa última pata de decir, bueno, ahora que todo lo que nos cuenta este manager parece muy robusto, pero vamos a darle una vuelta de tuerca más para asegurarnos que realmente el proceso es muy sólido, ¿no?
Esto es curioso porque en las últimas semanas, los que tengan acceso a Netflix o HBO lo habrán comprobado, hay una característica común entre los genios de las finanzas o genios a nivel empresarial, y es su dedicación absoluta a su pasión, porque es su gran pasión. A mí, por ejemplo, ¿por qué Amancio Ortega, que es una de las grandes fortunas del mundo, se sigue levantando todavía a las 6 de la mañana para ir a su sede a cuidar de su empresa? Si ya podría estar... Oye, porque le apasiona su trabajo. Es que le apasiona. Igual hay un documental en Netflix que acaba de salir, Bill Gates, el fundador de Microsoft, y explica cómo dedicaba toda su vida a su negocio, ¿no? Y el caso de Warren Buffett, pues exactamente igual. Se dedica las 24 horas del día, y hay un documental excepcional al respecto, analizar empresas, y hasta ahí la anécdota de que él está en casa con su familia cenando, y mientras su familia está cenando, Warren Buffett está leyendo un balance de una compañía. O sea, hasta ese punto llega, ¿no?
No es necesario. Yo me he leído la biografía de Warren Buffett, y hay momentos en el que dices, es muy bueno, pero mejor no. O sea,
no parece ser.
Vamos a buscarnos al segundo mejor bueno, pero que hable con su hijo cuando llegue a cenar.
Hay que recordar además que...
Yo creo que sí que es importante el tema de la vocación, que sean gestores realmente de vocación, que claro, sea su pasión. Es que si no, al final es una industria tan competitiva. Hablábamos antes de los miles de fondos, ¿no? Miles de managers que hay en el mundo. Tienes que ponerle más horas que nadie para solamente intentar pelear por batir a los demás. Entonces, yo creo que si no tienes esa vocación, esa pasión, ¿no? Pues en el ejemplo de Donald Smith tiene 50 años de experiencia, de una carrera muy exitosa, ¿no? Podría haber, digamos, por motivaciones económicas, se podría haber jubilado hace mucho tiempo, pero está allí de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Por qué? Porque es su vida. Yo le preguntaba, ¿no? Y cuando estuve con él en Nueva York, le preguntaba, bueno, ¿cuál es tu motivación, ¿no? Para seguir empujando, ¿no? Para seguir esforzándote cada día. Y dice, es que yo, si me retirase y me fuese a casa, no sabría qué hacer. Haría lo mismo, pero desde casa. Entonces, mi plan es, bueno, tipo Warren Buffett, de seguir haciendo esto el resto de mi vida, ¿no? Son gestores que lo llevan en el ADN y que les gusta tanto, que es, bueno, pues el caso también de Álvaro Guzmán y Fernando Bernal en Advalor, les gusta tanto que es que, aunque no estén gestionando dinero para los demás, siempre van a estar haciendo análisis de compañías.
Hay que recordar, para los que no lo sepan, los oyentes que no lo conozcan, Morningstar es un proveedor, que es la compañía para la que trabajaba Javier, es un proveedor de análisis que se dedica a realizar análisis y a evaluar fondos de inversión. Es decir, es que es la gran compañía de análisis y evaluación de fondos.
Bueno, sí, yo es que además...
Ofrece herramientas muy valiosas, de hecho, para seleccionar fondos.
En Value School, una conferencia estupenda que nos dio Fernando Luque de cómo utilizar varias de las funcionalidades y servicios gratuitos que ofrece Morningstar para el cliente, que es la pera. Yo animo a los oyentes a que se vean al canal, lo busquen, Fernando Luque, Morningstar, porque lo van a disfrutar.
Oye, Javier, mi pregunta muy concreta. Dices, bueno, la rentabilidad digamos que no es lo primero en lo que se tiene que fijar un seleccionador de fondos, porque efectivamente hay un principio esencial en el mundo de inversión, y es que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y
vosotros... Ni siquiera las predicen.
Exacto. Vosotros hacéis, por lo que nos has explicado, el análisis muy diferente. Es decir, os fijáis en una serie de características que tiene que tener el manager, en una serie de características que tiene que tener el fondo de inversión, que las has explicado a la perfección en la primera parte del programa. Pero en última instancia, todo eso está muy bien. Pero... el tema de la rentabilidad es un factor a tener en cuenta. Mi pregunta concreta es, ¿cuál es la rentabilidad histórica que han cosechado vuestros managers durante toda su carrera profesional?
Yo creo que la rentabilidad histórica sirve, en mi opinión, para identificar si ha habido, digamos, cambios en los procesos de inversión de los gestores y para entender a los gestores mejor, ¿no? Pero no debe ser la herramienta para seleccionarlos, ¿no? Es como, yo pongo el ejemplo de, seguro que os ha pasado alguna vez, de ir a aparcar el coche en el mismo sitio que aparcaste la semana pasada y vas a ese mismo sitio pensando que esa plaza que cogiste la semana pasada va a estar exactamente ahí, la misma. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja, pero tu subconsciente de alguna forma piensa que lo que ha ocurrido en el pasado lo extrapola al futuro, ¿no? Y en lo que habría que hacer, ¿no? En ese ejemplo, que pongo un poco ficticio, es, no sé, analizar la densidad de casas que hay en esa manzana, analizar si esa manzana tiene un parking subterráneo o no, analizar si esos habitantes de esas casas tienen coche o no, es decir, hacer un análisis cualitativo, ¿no? Y por eso digo que lo que hay que hacer, lógicamente lo miramos en un punto en el cual ya hemos investigado bastante sobre cada manager y decir, bueno, nos está diciendo, pues por poner un ejemplo, que en el año, o que tiene un enfoque muy de compañías de calidad, ¿no? Y que resulta que en el año 2003, pues la rentabilidad que tiene es brutal. Cuando fueron las compañías de menos calidad las que lo hicieron mejor, pues esa es una señal de alarma. A lo mejor hay una justificación legítima por la que lo hizo bien, ¿no? Pero quieres entender por qué rentabilidades concretas en algunos años o en algunos periodos no te... digamos, no te cuadran con lo que te está contando, ¿no? Dicho esto y respondiendo un poquito más a la pregunta específica, estos son gestores que, como digo, el que menos años tiene de track record tiene 15, el que más tiene 40, 50, y son gestores que han batido a los índices por el que menos alrededor de un 4% después de comisiones y el que más un 7 y pico por ciento, ¿no?
Claro, en todo caso, son gestores que su track record demuestra que efectivamente han superado a los índices, lo cual es algo absolutamente excepcional.
Eso es excepcional. Pero lo más importante es que creemos que a futuro lo van a hacer incluso mejor, ¿no? Y antes comentaba, bueno, por un lado, por el tema del momento de mercado en el que estamos, ¿no? Con las cosas más caras cada vez siendo más caras y las más baratas cada vez siendo más baratas. Luego, el punto de entrada, yo creo que en estos managers es bastante interesante. Y además porque desde un punto de vista cualitativo, como decía antes, en el caso de Moerus, ¿no? O en el caso de Gering & Rosenbach, son gestores que han trabajado por cuenta ajena durante muchos años de forma muy exitosa y que ahora han montado su propia firma, ¿no? Pues la motivación que tienen es ahora aún mayor que la que tenían antes, ¿no? Y las características cualitativas que nosotros percibimos son aún mejores que las que tenían antes, ¿no? Y el ecosistema que han creado a su alrededor también. Luego pensamos que por esos aspectos cualitativos pensamos que lo van a hacer muy bien a futuro, ¿no? No solamente porque lo hayan hecho bien en el pasado, que hay estos y otros muchos que lo han hecho muy bien.
Yo un par de preguntas casi sobre el corazón del fondo, que me parece muy interesante también para descubrir esa filosofía. La primera es, ¿por qué elegisteis esos fondos? O sea, más allá de que fueran buenos gestores, en el sentido de la mezcla que hacían ellos cuatro. Quiero decir, por ejemplo, yo estaba mirando, estabas hablando de Donald Smith, estaba mirando su web y esta vez es cañero. Dice, menos del una décima parte del 1% de todos los gestores invierten dinero en el tipo de compañías que ellos invierten. Así es como aparece quiénes somos nuestra filosofía, que son las compañías con el menor precio, o sea, con la menor relación precio to book value. O sea, estos van a lo que realmente es deep, deep, profundo de compañías que estén muy baratas. No sé si los cuatro están ahí o habéis preferido, bueno, si este es más deep value, que pues lo pone en su web, vamos a compañías muy baratas, vamos a buscar también un value más convencional o que vaya más a compañías más de crecimiento, más sólidas, o lo habéis hecho por geografía, ese tipo de cosas. Y luego la segunda pregunta, que también tiene un poco que ver con esto, es... Una vez que habéis escogido esas 20, 25 compañías de cada una, esas 20, 25 ideas de cada una de ellas, ¿cómo establecéis el peso? ¿Y cómo se mueve el peso a lo largo del...? ¿Se pelean entre ellos? ¿Mi idea es mejor? ¿Dale más peso? ¿O entras tú y lo decides? Y también a la hora de moverlo, porque claro, las compañías mueven la valoración y una de repente que entró, pues ya a lo mejor ya no está en precio.
Son muy buenas preguntas. Respondiendo a la primera... digamos, cómo combinarlos, ¿no? O qué características ofrecen cada uno. A mí no me gusta, digamos, simplificar en si son value, deep value, porque es un concepto demasiado general, ¿no? Y de hecho, lo que hacemos es entender cada uno de los procesos de inversión y ver que son complementarios, ¿no? Por ejemplo, si comparas el proceso de inversión que tiene Chris Mittelman, de Mittelman Brothers, uno de los managers, con el que tiene Donald Smith, que comentabas, ¿no? Y que, de hecho, estuvo en Madrid viendo a algunos de nuestros inversores recientemente, y vamos a publicar el vídeo, ¿no?, de su intervención en nuestro canal de YouTube, pues ves que los procesos de inversión no tienen nada que ver. El tipo de compañías que compran, no solamente por motivos geográficos, que también Chris Mittelman invierte a nivel global, igual que hace Amit Wadhwani de Moerus, frente a Donald Smith, que invierte principalmente o casi exclusivamente en compañías americanas, pero el tipo de compañía que compran son bastante diferentes, ¿no? Y el enfoque que tienen o el ángulo, pueden llegar a la misma compañía, de hecho, y eso es muy interesante, ¿no? Pero aunque llegan a la misma compañía, llegan desde un proceso de inversión con ángulos totalmente diferentes, ¿no? Y eso nos lo preguntan a veces, ¿no? Pueden coincidir en alguna compañía. Y es un motivo de preocupación. Y digo, todo lo contrario, si dos gestores tan diferentes, con equipos de inversión diferentes, con procesos de inversión que no tienen nada que ver, llegan a la misma compañía, seguramente es porque esa oportunidad es muy, muy interesante. Y lo único que ocurre es que pues cada uno, con los pesos que ha decidido respectivamente, pues digamos que se junta en nuestro fondo. Y respecto a los pesos, intentamos tampoco reinventar la rueda aquí. Como lo que queremos es invertir en esas mejores ideas que tiene cada uno, les damos un peso que es aproximadamente similar cada uno. uno de ellos. Puede variar ligeramente, pero todos van a estar teniendo cuatro, pues entre un 20 y un 30% del peso del fondo.
Y ellos deciden, si cada uno tiene un 25% más o menos, ellos deciden cómo distribuir ese 25%.
Exacto, exacto. Ellos asignan los pesos, correcto, a cada una de las compañías construyendo su cartera de inversión.
Javier, ¿cuál es, dos preguntas también, ¿cuál es el benchmark, digamos, que el cliente interesado con el que puede comparar un fondo que me da que parece muy heterogéneo, ¿no? Y luego también si aceptáis estrategias pues tipo long short o es long only, es decir, los gestores hacen pues como vosotros, pensáis que a largo plazo la compañía va a subir y os ceñís a ese tipo de estrategias.
Son los cuatro son long only, solo invierten en compañías, solo posiciones largas, no hacen posiciones cortas, ¿no? Y respecto al índice, bueno, pues si tú miras la cartera a nivel agregado, ¿no?, del AdValor Managers, a nivel geográfico está bastante diversificado, tiene alrededor de un 40-45% en Estados Unidos, tiene 15-20% en Canadá, tiene algo en Europa, tiene algo en Asia, tiene algo en Latinoamérica. A nivel de tipo de tamaño de compañía, invierte desde compañías muy pequeñas a compañías grandes. A nivel de sectores, también muy diversificado. Es decir, es un fondo de renta variable global. Entonces, bueno, pues el índice que nosotros hemos seleccionado para como referencia para este fondo es el MSCI All Country World Index. Dicho esto, es un fondo que no sigue para nada ese índice. Es decir, si tú miras el solapamiento de la cartera de AdValor Managers con la cartera de ese índice, es prácticamente cero. O sea, prácticamente cero. Prácticamente ninguna compañía coincide o está en este fondo y está en el índice. Están invirtiendo en compañías que en muchos casos son desconocidas o son más difíciles de entender o están atravesando una situación temporal por la cual el mercado, los inversores, Wall Street, la están descartando. Bueno, están yendo a esas áreas que no son necesariamente las más obvias. Y eso también les hace ese estilo más contrarian, digamos, más contracorriente, digamos, les hace estar casi obligados a tener esa mentalidad a largo plazo, ¿no? Que la llevan en el ADN, pero es que no puedes tener una estrategia que vaya contracorriente y no tener una estrategia a largo plazo, porque no sabes cuándo el mercado te va a dar la razón. Entonces, sobre todo cuando inviertes en cosas que están fuera de la moda, ¿no? Veía hace poco un estudio, de hecho hablando con Donald Smith, del solapamiento que hay en las 50 principales compañías del S&P 500, ¿no? Está en niveles altísimos, es decir, los fondos activos, no ya hablamos de ETFs, fondos activos y hedge funds a nivel global están invirtiendo más que nunca en las mismas compañías, el solapamiento cada vez es mayor, es decir, por ponerlo en términos sencillos, está todo el mundo comprando lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hace que o, en nuestra opinión, que lo que estaba caro siga estando aún más caro y lo que está barato pues se haya puesto aún más barato, ¿no? Y lo que nosotros en lo que estamos invirtiendo es precisamente en lo que está en lo que el mercado está descartando y donde las divergencias entre valor y que estimamos y precio es mayor.
Es como la quintesencia del fondo de autor, ¿eh?, lo que estáis ofreciendo.
Una pregunta muy rápida y respuesta también muy rápida. Nosotros siempre en este programa hablamos de, bueno, nos gusta mucho el enfoque value, que es largo plazo, etcétera, pero en este caso concreto me da la sensación de que si ya el inversor value tiene que tener paciencia, una de las características debe ser la paciencia, en este tipo de inversión, en vuestro fondo, que son compañías muy desconocidas, algunas pequeñas, etcétera, la paciencia, quizás se necesita un punto más de paciencia. Es decir, ¿cuál es vuestro horizonte temporal de inversión?
Lo que nosotros decimos a todos los inversores es que si van a necesitar el dinero antes de siete años. Que no inviertan con nosotros. A lo mejor las rentabilidades, y yo lo creo, llegarán antes, pero tienes que tener la capacidad para poder esperar ese tiempo, precisamente por lo que decíamos. Y es que todos los gestores del mundo pasan periodos malos de rentabilidad. Y de hecho, esos periodos malos de rentabilidad en gestores buenos suelen ser los mejores momentos de entrada. Lo único, y esto es una advertencia importante, tienes que entender por qué lo ha hecho mal. Si ha habido una pérdida permanente de capital, una ampliación de capital, la deuda le está comiendo, situaciones así, digamos, seguramente ese underperformance o esa mala rentabilidad que está haciendo el gestor está justificada plenamente y no debes invertir más porque ya, digamos, que ese dinero ha desaparecido de la mesa, ¿no? En el otro caso, en un gestor donde las compañías están yendo bien, buenos flujos de caja, buenos beneficios, la situación financiera está mejorando y el mercado, por alguna razón, no le está favoreciendo, no le está dando la razón o está fijándose en otras cosas, ese sí que es el momento en el que tú quieres meter más. Pero, de hecho, esa es la importancia de entender muy bien en qué está invirtiendo cada uno de los managers, ¿no? Y identificar el underperformance que viene por pérdida permanente de capital, cuyo caso pues seguramente tienes que reconsiderar las cosas, o si es simplemente porque el mercado está favoreciendo otras cosas de forma injustificada, en cuyo caso es el momento de invertir más con ese manager.
Nos estamos quedando sin tiempo, Javier. Es interesantísimo todo lo que nos estás contando, pero llega el momento de decir, vale, ¿y esto cuánto cuesta? Hablemos, si te parece, de comisiones, porque decía yo al principio, y sí que me gustaría que nos lo aclararas, una de las diferencias entre un fondo de fondos, que lo tienen pues muchas gestoras, te los ofrecen, incluso los bancos, y un fondo de managers como el tuyo, también va por las comisiones, porque en un fondo de fondos pagas la comisión del fondo y del fondo de fondos. En el caso vuestro no es así, ¿no?
Claro, la transparencia en este caso es mucho mayor. Tú tienes la comisión del fondo, Advalor Managers, y no pagas otra comisión de gestión. En el caso de los fondos de fondos, en efecto, tienes esa doble capa de comisiones y que muchos inversores no son conscientes de ella. Ven la comisión de gestión del fondo que están comprando y no saben que detrás están pagando un 1 o un 0,7, un 0,8 más de comisiones por esos fondos subyacentes en los que está invirtiendo tu fondo, ¿no? Esta forma es otra de las ventajas de hacerlo así, ¿no? Por un lado lo decíamos, el tener acceso a cualquier manager del mundo, y por otro ser mucho más transparentes, ¿no? Ser mucho más claros con el inversor en cuanto a lo que va a pagar.
Tremendo.
Sí, y a mí me gustaría, yo creo que va a ser mi última pregunta, pero volver a lo que estaba diciendo, a su descripción de cómo eligieron a los managers, a los gestores, porque nos decía Javier que fueron a cenar con ellos, que se han reunido, que han hecho un análisis profundo, y yo creo que ese debería ser el proceso, al todo lo que se pueda, del pequeño inversor también cuando elija un fondo o un fondo de gestores. Es decir, mucha gente a mí me pregunta, ¿en qué fondo elijo? Le digo, el que más te guste. Y me dice, no, pero dímelo tú. Y le digo, no, porque no. O sea, yo lo que te puedo decir, digamos, como persona que está más o menos cerca de industria, es, a mí me gustan estos o estos suenan bien. Pero la elección del fondo que debe hacer un inversor particular, la debe hacer uno mismo, también yendo, molestándoos a vosotros, llamándoos, escribiendo. O sea, yo animo a todos mis amigos que me dicen, pues este me gusta AZ o me gusta Magallanes, alguno de los muchos gestores que hemos tenido para aquí, me gusta tal. Y yo le digo, no. Si te gusta, métete en su web, descarga de todo lo que puedas y llámales y masacra al equipo de relación con inversores con todas las preguntas que puedas, porque es la única manera de que luego el inversor particular lo haga bien. Es que si no, en el momento en que caiga un 10% se va a ir, se va a asustar. Si no confía en vosotros, si no os mira a los ojos, relativamente, a lo mejor un señor que está en Cuenca y dice, pues yo no puedo ir. Bueno, pues mirar a los ojos puede ser a través de dos o tres mails y de comprender que lo que esa gente está haciendo te encaja.
Estoy totalmente de acuerdo, y es que el grado de frustración con los productos financieros, con las inversiones, suele venir por no entender el fondo o el vehículo en un primer momento, ¿no? Y es clave empaparse de ello. Y no sé si irse a cenar con el gestor es una posibilidad al alcance de muchos, pero por lo menos
los oyentes te llamen para quedar contigo.
Puedes empezar por las cartas trimestrales, como decía antes. Léete cada una de las cartas trimestrales. Ahí vas a conocer mucho más de lo que vas a conocer de otras formas, ¿no? Empápate de todo lo que hayan publicado, lo que hayan escrito, los vídeos que hayan hecho, las entrevistas, todo lo que esté a tu alcance, y con eso ya tienes mucho hecho. Lógicamente nosotros vamos un poco más allá, pero yo creo que solamente haciendo esa primera parte ya vas a llevarte muchas menos sorpresas, y a lo largo del tiempo a saber entender ese fondo y, por tanto, poder aguantar durante el periodo de tiempo que sea necesario.
Javier Sáenz de Cenzano, menuda lección nos has dado en el día de hoy. Creo que todos hemos disfrutado en esta mesa, te lo garantizo, y espero que los oyentes en casa también, con esta hora en la que hemos estado hablando de este fondo de managers, del cómo hacer las cosas y del por qué y del cómo trabajan estos managers y por qué los habéis seleccionado. Yo creo que hemos redundado en cosas que hemos dicho muchas veces en esta mesa: el largo plazo, el conocer lo que uno hace, el ver la pasión en aquel que estás eligiendo para que maneje tu dinero, en el skin in the game, ¿no?, que tienen que poner. Pero nosotros vamos a darle un consejo adicional a nuestros oyentes, sobre todo para aquellos que quieran dar todavía un pasito más y aprender y formarse en temas de inversión, porque sobre todo si eres financiero, si te gustan las finanzas pero no eres financiero, puedes apuntarte al primer curso de inversión y gestión patrimonial de Libertad Digital y Estrategias de Inversión, donde van a aprender con profesionales de éxito y van a reforzar sus conocimientos financieros. En cuatro meses, con 15 minutos al día y por solo 495€, pueden hacer este curso, y toda la información la obtienen en libremercado.com llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722. Y después de este consejo, Javier, quédate, porque vienen los de verdad, los de Value School.
Hola, soy José Luis Benito, asesor de True Value, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
Luis Alberto Iglesias, desde Value School, para el programa de hoy, ¿qué consejos nos traes?
Bueno, pues como siempre, tres recomendaciones que creo que van a ser muy interesantes para los oyentes. La primera es una entrevista que Javier concedió para Investia, una plataforma, un portal de finanzas que recomiendo, si no lo han visitado ya, que los oyentes lo hagan. La entrevista es extensa, está publicada en dos partes, pero es que lo mejor es que además tiene vídeos de Javier con estos gestores de los que estaba hablando, con lo cual es verle a él, verle al gestor, obtener ese feeling, ¿no?, de la respuesta del gestor al que está entrevistando, no tiene precio. La entrevista la pueden localizar metiendo en el buscador el siguiente título: entrevista al gestor de Advalor Managers 1E2, y luego pone dos puntos: las rentabilidades pasadas no deben ser lo que determine tu opinión sobre un gestor. Este entrecomillado se metió en el título de la entrevista. Como digo, son dos partes y no tienen desperdicio, es un poquito extensa, si además uno ve los vídeos, pues más todavía, pero merece la pena. En segundo lugar, quiero recomendar a todos un documento que ha pasado a la historia de la inversión, sin exagerar, y es la adaptación de una charla de Warren Buffett que dio en el año 84, en la que destacaba a algunos de los mejores inversores hasta el momento y que él creía que batirían a los índices, al mercado, en las próximas décadas. Ese documento se llama The Superinvestors of Graham and Dodgeville. Y lo más fuerte de todo es que encima no se equivocó, acertó. Si no lo han leído, es un documento indispensable en cualquier biblioteca y la cultura financiera de cualquier seguidor del Value Investing. Y en tercer lugar, hay un servicio en España que a lo mejor no conocen que te permite ya examinar ese track record y esa carrera de los gestores españoles para así poder quizá elegir mejor los fondos, ¿no? Ese examen de gestores lo está haciendo ya en España un servicio que se llama Vadevalor. Vadevalor es gratuito, lo pueden encontrar en la internet, en vadevalor.com, y ahí les remitimos porque obtendrán muchísima información y, como digo, gratis, que los Value nos gusta mucho.
Luis Alberto Iglesias, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Recuerden que aparecerán en nuestras redes sociales y, por supuesto, en Libertad Digital también y en Value School. Javier Sánchez Cenzano, qué alegría, qué programón hemos tenido en el día de hoy. Te lo agradecemos muchísimo.
No, os lo agradezco yo a vosotros. Ha sido un auténtico placer.
Bueno, pues si ha sido tanto placer, esperemos que repitas y amenazamos
con
invitarte de nuevo. Muchas gracias, Javier. Domingo y Manolo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones.
Como venga alguno de los gestores, que nos lo traiga.
Hombre, eso sería
yo,
fantástico.
Al señor Smith, que me imagino por lo que ha dicho, que es un señor de 75, 80 años que lleva toda la vida, a ese lo tenemos que traer un día.
Pero comentaré que empiecen aprendiendo español, porque si no va a ser complicado. Pero
bueno, les traducimos aquí simultáneamente. Manolo, muchas gracias también a ti por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, decirles que estaremos la semana que viene, como siempre, los domingos de 2 a 3, para hablar aquí de lo que nos gusta, las inversiones, y hacerlo además con garantías. Y siempre les decimos que nos pueden seguir también a través de los podcasts. Para el resto del fin de semana, la programación de radio, y ustedes, que sean muy felices.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.